Las 9:22 minutos ahora. Ya linda charla mantuvimos a propósito de salud con la doctora Nini, quien nos habló de las bondades, ¿no?, que tiene su tarea. Pero ahora hemos pasado a la instancia del Centro Médico Bautista. Ustedes saben que los profesionales del Centro Médico Bautista comprometen su asistencia acá, bien que lo hagan, ¿verdad? Es realmente para nosotros algo extraordinario, porque sabemos cómo se multiplica la información a lo largo y ancho del país cuando tenemos una idea, especialmente lo que tenga que ver con la prevención, de ser posible. Pero si hay cosas que curar, ellos también están en condición de guiarnos. Bueno, en primera instancia, Paz Pereira está conmigo, de marketing del Centro Médico. ¿Qué tal, Paz? ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Oscar? Muy bien. Muy feliz de estar otra vez acá. Un jueves más.
Un jueves más, sí. Contame, ¿cómo está la gente del Centro Médico? ¿Hay mucho dengue todavía? ¿Se siente por ahí la gente que va a consultar? No es tu área, pero seguramente que cuando caminas por ahí ves, ¿no? Viste que se ve cuando se sacan las muestras. De ¿Cómo
está? Sí. Ahora está un poquito ya mejor. Esperemos que vaya disminuyendo.
Sí, por favor, que vaya disminuyendo. Bueno, sí. ¿Qué tenés de novedad?
Sí, le queremos recordar a todos nuestros oyentes que abrimos de lunes a viernes de 7 a 22 horas. Uh-huh. Y los sábados también estamos de 7 a 17 para consultas con los mejores especialistas. Y también les queremos recordar que contamos con más de 50 especialidades.
50 especialidades, eso es mucho, de verdad. Para cada situación, un especialista. Además de todo lo que ustedes preconizan, como lo que es los médicos de familia, esa asistencia para trabajar en el área de la prevención. Tener contacto con el Centro Médico Bautista significa adquirir un gran porcentaje de seguridad en el ámbito de la salud, ¿verdad?
Así es.
Te felicito, gracias por eso. Doctor, está con nosotros Gabriel Rodríguez Alonso. Hay que decir Alonso, porque hay otro Gabriel Rodríguez que tu papá, ¿eh?
Sí, mi papá.
¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás?
Todo bien. Uh-huh. Un placer estar nuevamente acá.
Bienvenido, sí, bienvenido. Gracias. ¿Consultas mucho con tu papá vos?
Sí, en todas las áreas de la vida.
Sí, pero él también te consulta.
Seguro que sí.
La generación. No, gran profesional él y vos también, estoy seguro que sí. Cirujano general sos vos.
Sí, así mismo.
¿Qué quiere decir cirujano general?
Y el cirujano general básicamente es un cirujano que está entrenado para abordar las patologías abdominales.
Abdominales.
Mm-hmm. Todo lo que es dentro del abdomen. Yeah. Y inclusive las urgencias abdominales.
Mm-hmm. Bueno, hoy el tema que quisimos charlar un poco, no sé hasta dónde vamos a abarcar o vas a abarcar el tema, pero tiene que ver con la pancreatitis aguda, que se escucha cada vez más. Yo no sé si es porque hay más información o lo que sea. De cualquier manera, es una situación a veces bastante crítica y penosa, que me gustaría que te refieras un poco del tema.
Sí, elegimos ese tema ya que en la primera oportunidad que habíamos venido habíamos hablado de piedra en la vesícula.
Sí.
Y últimamente vemos que los pacientes no es que se quieren operar tanto, como que le quieren buscar la vuelta para no operarse. Y la principal, yo creo que es la complicación más temida de piedra en la vesícula, es la pancreatitis.
Mm-hmm.
Si bien es cierto, la pancreatitis es una... ¿Qué es lo que es? Es la inflamación del páncreas.
Sí.
Y no tiene como único causante la piedra en la vesícula. Sí, mm-hmm. Tiene otras etiologías que puede ser la cantidad de grasa en la sangre, puede ser una ingesta abrupta de alcohol, puede ser inclusive un golpe, puede ser medicamentoso, puede ser inclusive... Después de una picadura de un un alacrán, por ejemplo, el veneno te puede dar también eso, y entre otras, ¿verdad?
Sí. Pero la piedra en la vesícula ya es algo que está ahí amenazando.
Eso.
Ya sabés que está amenazando.
Y en Paraguay es la principal causa de pancreatitis.
En serio. Yo justamente hablaba con un amigo, no voy a decir su nombre para no se enoje, y dice, sí, le estoy tomando un remedio yuyo, esto, para ver si se rompe la piedra. 2 centímetros tiene o más, ¿verdad? ¿Tú llamas, verdad?
Sí, grande.
Hay que sacar.
Y otro detalle que los pacientes te suelen decir es que es muy pequeñita todavía la piedra. Y cuanto más pequeña es, más peligrosa.
No me...
Para tener pancreatitis.
Porque puede circular.
Claro.
Puede avanzar.
Eso,
¿verdad?
Mismo.
Sí.
Porque un detalle es que si bien es cierto, esta enfermedad de pancreatitis aguda tiene diferentes grados. Tiene un grado que puede llegar a comprometer la vida del paciente.
Uh-huh.
Y eso es independientemente de en cada individuo. O sea, un paciente joven, en forma abrupta, puede llegar directamente a evolucionar a ese nivel, ¿verdad? Que es la parte crítica ya, ¿verdad?
Sí,
que
sí,
ya altera todos los sistemas y demás. Se agrega un cuadro infeccioso también a eso.
Uh-huh.
Porque en sí la pancreatitis aguda es una inflamación no infecciosa, no es una infección, no es que yo le doy un antibiótico y pasa. Uh-huh. Tampoco hay que tener en cuenta que eso se opera. No, no se opera la pancreatitis aguda como tal. Uh-huh. ¿Qué es lo que se opera? Se llegan a operar las complicaciones de la pancreatitis. Y una vez que llegamos a ese nivel, ya estamos en un terreno sumamente delicado en lo que corresponde a la salud del paciente y todo lo que el equipo médico tiene que estar haciendo también.
Claro, claro. Pero si yo necesito conocer el resultado del colon, me hago una colonoscopía, sí, sí. Una endoscopía si se trata del estómago, pero si yo quiero saber el estado de mi páncreas, ¿no hay forma de saber?
Para saber el estado sano del páncreas, bueno, básicamente uno, el páncreas, como estuvimos hablando con Paz, cuando estábamos viniendo, tiene muchas funciones, y entre las principales funciones están, primero, el estado de insulina del paciente, la descreción de insulina, ¿está? Por eso los pacientes que tienen diabetes y demás tienen ya problemitas a ese nivel del páncreas, pero eso no es una pancreatitis.
No.
El páncreas también se encarga de digerir todos los alimentos que nosotros consumimos, ¿está? Entonces, a veces, si hay alguna disfunción del páncreas, en esas aristas es donde se van presentando problemitas, ¿sí? Uh-huh. Pero para llegar a lo que es una pancreatitis aguda, para ver el diagnóstico de esa enfermedad, hay una regla de tres que se llama, que se tiene en cuenta, ¿verdad? La clínica del paciente, ¿sí?
Sí, sí.
Los datos laboratoriales y los de imagen. En lo que es la clínica del paciente, el dolor en la boca del estómago, ¿verdad? En epigastrio, que se irradia toda la parte superior del abdomen y que inclusive puede ir hacia la espalda, ¿sí? Es un dolor en barra, que le llaman los libros, ¿verdad?
Sí.
Acompañado de todo lo que eso conlleva, un disconfort importante a nivel abdominal y náuseas con vómitos. Estamos, eso por un lado.
Es un indicador.
Eso, sí, es un ítem de la parte clínica. Luego tenemos a nivel de imagen, ¿verdad? Que puede ser una ecografía, una tomografía en la que te dice que el páncreas está aumentado de tamaño.
Sí, que se puede.
Se puede, sí, ajá. Sí. Y luego están los datos laboratoriales, ¿verdad?
Sí,
que
sí.
Se pide una enzima que se llama milasemia y lipasa,
sí.
Que son enzimas que están alteradas cuando tenemos un cuadro de pancreatitis. Entonces, el colega tiene todo eso en la mano y puede llegar al diagnóstico.
Sí, sí, sí. De repente voy a decir, bueno, veo que no tengo piedra en la vesícula, pero veo que mi resultado dice hígado grasoso, ¿verdad? Y la mayoría de las muestras que yo veo de los amigos, tú casi tienen hígado grasoso, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Y qué es un indicador precisamente? ¿O?
No, el hígado graso no es un indicador de pancreatitis ni de que vamos a tener pancreatitis, ¿sí? El hígado graso es una entidad totalmente aparte de lo que es la pancreatitis.
Okay,
sí.
Okay.
La ventaja, lo bueno del hígado graso es que uno eso puede ir controlando con su dieta.
Se puede.
Porque de hecho está totalmente el hígado. El hígado es como un filtro de todo lo que comemos, pues también. Entonces todo pasa por ello.
Un filtro que no se puede cambiar.
En el trasplante no es tan.
¿Ya existen?
En Paraguay ya se están haciendo, sí.
Trasplante.
Solo que no es un paciente, no es que anda así libre, tranquilamente, es un paciente bien complejo.
Una vez
que se hizo el trasplante, tiene una serie de medicamentos que tiene que ir consumiendo también.
Ok. A ver si aparece una pancreatitis, ¿no? Pancreatitis propiamente.
Sí, sí.
Ni siquiera aguda todavía, ¿verdad? Hay pancreatitis.
Hay aguda crónica, sí.
¿Y pancreatitis que no sean agudas?
No.
¿No existe?
No.
Al ser pancreatitis ya es aguda.
No, puede ser crónica también.
Ah, crónica. Sí, bueno, sí. Pancreatitis crónica, ¿cómo tratamos?
Sí, la pancreatitis crónica básicamente tiene que venir a las consultas y demás, ¿sí? Pero no tiene un soporte quirúrgico, es más bien un soporte médico, ¿sí? Para ir regulando todo lo que se puede ofrecer al paciente.
Sí.
Y como última instancia estaría la parte quirúrgica. Siempre está como última instancia tocar quirúrgicamente al páncreas, porque el páncreas, como ya mencionamos, es muy importante para todo lo que hemos referido, pero además es un órgano muy sensible, ¿sí? Que no es una cirugía que cursa sin potenciales complicaciones, ¿sí?
Sí.
Que puede ser hemorragia, fístula y demás, pero es porque el órgano en sí es muy sensible, es muy delicado.
Pancreatitis crónica, pancreatitis aguda, sí. Inflamación. Sí. Del páncreas, pero no hablaste del cáncer del páncreas.
Ya, el cáncer del páncreas es también una entidad aparte.
Ajá.
De lo que es la pancreatitis en sí, ¿verdad? El cáncer de páncreas es una entidad que como que pueda agarrar por cualquier órgano del cuerpo, ¿verdad? Sí. Y el, obviamente el páncreas también es un diana en donde se puede presentar eso. Uh-huh. Y a su vez esto se dividen de acuerdo a la localización donde se presente el cáncer dentro del órgano del páncreas. ¿Estamos?
Sí. Porque son tan pequeños.
Es tan pequeño y tiene sus partes. También tiene tres partecitas que justamente estamos hablando con vos, que es un órgano tan pequeño, pero a su vez tan complejo. Mm. ¿Sí?
Me parece que en la cabecita por ahí aparece.
Ahí es uno de los lugares donde puede aparecer. Mm. La cabeza del páncreas. Mm-hmm. ¿Sí?
Y
es, ya que mencionaste nada más, es sumamente delicado como es que se presenta, porque no se presenta sin dolor, el paciente no tiene dolor.
Exacto.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? El paciente cada vez está más amarillo, tiene algo que se llama ictericia. Uh-huh. Pero no le duele nada, entonces, qué sé yo, cree que va a ir pasando y le deja ahí, eso va evolucionando.
¿Cómo me ves? ¿No me ves amarillo?
No, veo muy bien.
Bueno, está bien, eso es ojímetro.
Sí. Y una vez que se presenta en esa clínica, aquello ya está un poco grande, ¿sí? El proceso ya está un poco grande y el gesto quirúrgico y así ya va a ser potencialmente mucho más delicado, y hay veces que incluso ya no se pueden operar.
Eso no debe ser una operación fácil, ¿eh?
No, para nada, para es una de las cirugías más grandes a nivel abdominal.
Uh-huh. Sí. Perfecto. Y bueno, entonces lo que nos resta es pensar en cada uno tenemos un páncreas, ¿no? Hombres y mujeres.
Sí.
Parece que es más frecuente en los hombres, ¿o no? El páncreas
No, las patologías en sí de patobilio pancreáticas son más frecuentes en la población femenina.
Ah, sí.
Sí, pero el varón siempre, cuando tiene, es más delicado.
Más delicado.
Sí. La mujer generalmente tiene, sus accesos quirúrgicos son más accesibles, en el varón no. En el varón todo es más difícil. Todo lo que es eso es patobilio pancreático.
Uh-huh. Sí. Qué cosa. Y a ver, no sé si alguien preguntará algo al respecto. Vamos a ver un poquito, porque mi esposo se queja mucho de gastritis y toma el omeprazol. Uh-huh. Y no le hace nada y se queja mucho. ¿Qué puede ser, doctor? ¿Cuántas cosas pueden
sí,
ser?
Sí, mire, uno cuando tiene una gastritis, aparte de que es vital, que la piedra angular es acudir a la consulta con el gastroenterólogo. Bueno, uh-huh. Está bien el omeprazol y demás, pero estos pacientes, una vez que entran en un seguimiento, en algún punto de ese seguimiento, entra lo que se llama la endoscopía.
Ah.
Y eso es vital. Sí, la endoscopía, sí. Una vez que se hace, se van a tomar muestras y se van a descartar patologías, no solamente neoplásicas, ¿verdad? O potenciales uh-huh. neoplasias, sino que hay una infección, ¿verdad? Que es Helicobacter pylori, que es una bacteria. Que muchas veces puede llegar a ser el causante de todos los problemas gástricos de un paciente. Entonces,
que se le puede combatir, ¿verdad?
Se le puede combatir, sí. Así mismo, pero tiene que hacerse la endoscopía o tiene que acudir para hacerse otras opciones, que es la prueba del aliento y demás, sí. Que le pueden ayudar al diagnóstico al paciente y empezar el seguimiento y para combatir esa bacteria.
Sí, sí.
Porque no es un tratamiento corto.
Claro. Una endoscopía en el Centro Médico Bautista es un trámite. Se duerme un poco, parece.
Sí, se le hace sedación. Sí, no. Sí, para que.
Y toman muestras, sacan una muestra del
estómago. Una muestrita, sí.
Y después ya.
Se va, sí. Son muy buenos.
Hay que hacerse. Señora, usted que está consultando, dígale a su marido una endoscopía. Ya las habrá hecho seguramente, por ese, pero de todas maneras, insistir con eso y ir al Centro Médico, donde quiera que usted tenga el acceso. Y atacar eso que dijo él, ¿no? Bacteria, ¿verdad?
Sí, una bacteria, sí.
Porque en el caso de que sea. Mucha gente tiene esa bacteria.
Y sí, se está viendo cada vez más.
Contame algo más, Paz. Tu voz siempre va a refrescar un poco el ambiente, ¿no? Porque nosotros dos hombres acá necesitamos una voz femenina.
Gracias, Oscar. Bueno, les cuento a los pacientes que contamos con un consultorio comunitario. Ofrecemos servicios médicos para personas de escasos recursos con consultas y procedimientos en medicina familiar, mastología, citología y oncología. El horario de atención es de lunes a sábado de 7 a 11 y media y el acceso se da por Ruiz Díaz de Melgarejo. También buscamos siempre la comodidad y seguridad del ciudadano. Así nosotros llegamos a los pacientes a través de CMB en tu casa. Vamos a donde vos estás. Nuestra atención disponible es de lunes a viernes de 7 a 6 y media. Y para solicitar asistencia o más información se pueden comunicar al 0991-719620.
Qué interesante esto del médico en su casa, ¿no? Una cosa extraordinaria, gran servicio. Importante es que hablen del hígado, dice, porque se produce, a mí me salió, bueno, eso salió hígado graso y me duele mucho la boca de mi estómago y mi cintura. Parece que una dama, no me dice su nombre, pero...
Sí, el hígado graso básicamente está dado por la ingesta excesiva, no solamente de grasa, sino que de carbohidratos, ¿verdad? Porque al final, dentro de un metabolismo que se da dentro del cuerpo, estos carbohidratos se transforman también en grasa, ¿está? Uh-huh. Y que finalmente van depositándose en distintas partes del cuerpo, y una parte de ellos, una parte principal, es el hígado. Y no necesariamente tiene que ver con que el paciente sea gordo o no. Porque tenemos un paciente que puede ser delgado, pero su ingesta no es la adecuada, tiene mucha fritura, muchos carbohidratos, mucha grasa, entonces puede tener hígado graso. Uh-huh, uh-huh. Como también algunos pacientes, ¿verdad?, que consumen habitualmente alcohol, ¿verdad?, también pueden presentar esto, porque en un ciclo en el metabolismo del alcohol en el cuerpo, directamente se deposita como grasa.
Sí, sí, sí.
¿Sí?
¿Hablamos de mucho alcohol o hablamos de alcohol propiamente? No es que quiera jugar a favor del alcohol ni en contra, pero para que la información sea...
No, y tiene
sea...
que ser en forma sostenida. No te digo los excesos, ¿verdad? Pero tiene que ser en forma sostenida en la semana. Eso ya podría afectar también. Uh-huh. Ahora, en base a lo que dice el dolor en la boca del estómago, el hígado graso en general no tiene relación con un dolor en la boca del estómago. Uh-huh. Un dolor en la boca del estómago puede ser... Un síntoma de lo que estamos hablando ahora con pancreatitis, o puede ser problemas a nivel gástrico, una gastritis que está iniciando o de diferentes grados también, puede ser algo que tenga un reflujo, puede ser algo, una hernia a nivel de una estructura que se llama hiato, ¿verdad? Que pueda haber ya un compromiso de algún órgano. Entonces, un dolor en la boca del estómago es un síntoma que puede ser desencadenar varios diagnósticos. En varios diagnósticos.
Sí, sí, sí. Ella irá a tu consultorio y le vas a hacer un sondeo y le vas a pedir unas muestras.
Sí, básicamente se hace un examen físico.
Un examen físico.
Un interrogatorio bien exhaustivo.
Tocan acá el estómago, ustedes se dan cuenta de las cosas que...
Y ahí eso nos motiva a pedir ciertas cosas, ¿no? Podemos pedir una ecografía, análisis de laboratorio de rutina, una tomografía, una endoscopía. Uh-huh.
Buenos días, cierto que la Genco, pero cierto que la Genco es un limpiador de páncreas, hígado y baja de peso. Yo soy chofer de la línea 56 y estoy presente. Bueno, decirle algo.
Está bien. Mira, yo no estoy en contra de la medicina naturalista, ¿verdad? Pero esta rama del tratamiento que utiliza, ¿verdad?, un individuo, es de soporte, es complementario, ¿sí? No es suplementario.
Ajá.
Sí, le podría, los remedios refrescantes, los naturales, le podrían ayudar a aumentar la digestión de los alimentos.
Porque este es bien amargo, ¿eh? La gente
dicen que es bien amargo.
Sí, sí.
Eventualmente podría inclusive ayudar a disolver la piedra, en el caso de una piedra en la vesícula, pero el paciente tiene que saber que el problema de las piedras en las vesículas, por ejemplo, porque muchas veces piensan que se curan así.
Sí.
No, como habíamos referido en aquella charla, la solución es cirugía.
Sí, sí.
Porque la vesícula está enferma.
Uh-huh.
Entonces, el paciente puede aumentar su digestión y más con los alimentos, pero si tiene piedra, se tiene que operar.
Sí. Una operación de la vesícula es siempre extirpación.
¿Verdad? Extirpación siempre.
Siempre extirpación.
Siempre.
Y hay un conducto que suple a la vesícula, supongo, por
hidrógeno. ¿Cómo? Sí. La vesícula cumple una función de reservorio.
Ajá.
No es que produce algo. Ellos guardan la bilis que producen, que bien producen la parte del hígado y demás.
¿Verdad? Pudiéramos haber nacido sin vesícula también y íbamos a vivir igual, ¿verdad? Decime que sí.
Sí, 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 podríamos. De hecho, hay mucha gente que está viviendo hoy en día sin vesícula.
Claro, ahí la productora, por ejemplo, ¿verdad? Y acá hay una pregunta que me da sospecha. Sí. ¿Te ha pasado vos? A veces tengo mucha acidez, especialmente cuando consumo harina de maíz, poroto, harina, pero es una tortura y tiene relación con el tema. Pregunta.
Sí, no tiene relación con el tema de la pancreatitis, pero ya que hizo la pregunta, es muy interesante que acuda al gastroenterólogo para evaluar la probabilidad de una endoscopía, ¿tá? Porque ya que los carbohidratos y las grasas, cuando consumimos, ellos lentamente se vacían del estómago. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Se queda ahí el contenido gástrico y puede haber algo que se llama reflujo, porque probablemente eso es lo que ella tenga, un reflujo gastroesofágico, un reflujo que va del estómago hacia el esófago y ella sienta esa acidez.
Sí, sí, sí. ¿Y no puede ser el problema de la vesícula, por ejemplo?
No.
Perfecto, muy bien, hecho. Los triglicéridos están muy altos, dice. Me dicen, no sé quién le habrá dicho, que puede afectar el páncreas.
Totalmente.
Ya dijiste eso.
Dijimos, ¿no? Eso, sí. Sí, sí. La segunda, en Paraguay la primera causa es, como ya mencionamos, la piedra en la vesícula, ¿verdad?
Sí, sí.
La segunda causa justamente es la dislipidemia. Y ahí entra a tallar lo que son los triglicéridos, colesterol elevado. Ajá. Ellos también ocasionan esta enfermedad. Y algo que hay que tener muy en cuenta es que la pancreatitis, que es por dislipidemia o grasa en la sangre, como la gente le llama, es sumamente grave. ¿Sí? O sea, que si una persona tiene una alteración de la grasa en la sangre, tiene dislipidemia, no tiene que dudar en acudir al clínico para corregir esa situación, y también con un nutricionista o nutriólogo para tener un cambio total de hábito.
Ajá.
Porque no hay que esperar a tener pancreatitis para empezar a ocuparse,
o sea, de la dislipidemia. Aquí no estamos hablando del tema de que la grasa pueda afectar al corazón directamente.
No.
Estamos hablando de que puede ser un problema para el páncreas.
Para el páncreas. Claro que puede ser un problema para el corazón.
Está bien, pero, y demás cosas. Pero a veces la gente dice, no, el corazón no está funcionando bien, pero está el otro artefacto importante, que es casi tan importante como el corazón, ¿no?
Y la gente fallece.
Sí, sí.
Está el paciente que tiene pancreatitis por dislipidemia y que ya es grave, es un paciente que es joven. El paciente que ya es un poco mayor va a tener un terreno mucho más complicado en el caso que sea por culpa de una dislipidemia.
Sí, sí. Qué cantidad de cosas que estamos aprendiendo. Buenos días. El cloruro de potasio 600 mg daña la salud. ¿Puede alzar la presión? No sé si es el tema.
En cloruro de potasio, mira, lo que podemos ir hablando al respecto es lo siguiente. El cloruro de sodio está presente en la sal.
Uh-huh.
Sí, y muchas veces una alternativa para poder usar, ¿verdad?, en lo que es el condimento, en las comidas y demás, justamente es la sal que tiene el cloruro de potasio.
Sí, sí.
Pero igualmente todo exceso puede afectar, ¿verdad?, al cuerpo. Si una persona consume un exceso de cloruro de potasio, y bueno, está igualando nomás a la misma concentración de cloruro de sodio, y puede repercutir de la misma manera, ya sea al corazón o al riñón.
Sí, sí.
Respondiendo a eso, sobre el páncreas, no está todavía demostrado que pueda afectar esta situación, ¿verdad?, al páncreas en forma directa.
Sí, sí.
Ya que el tema del páncreas es algo metabólico o traumatológico, porque hay también pancreatitis post-traumatológica.
Sí,
por ejemplo, un encuentro de fútbol, liga
una
patada en la boca del estómago y eso puede dar pancreatitis, ¿verdad?
Chable.
Súper agudo.
Entonces, yo quiero saber cómo estoy en mi corazón, voy a ir al cardiólogo, me va a hacer la muestra, todo completo, el estómago, voy a hacer una endoscopía, todo bien. Yo quiero saber cómo está mi páncreas, ¿qué voy a hacer?
Tiene que, en la consulta se le pide signos laboratoriales de cómo es que está funcionando la parte pancreática. Está, y ahí tenemos algo que se llama hepatograma, que lo que nos dice es, funcionalmente, como no está dañado o como puede ser que esté dañado.
Uh-huh.
Está ahí el hepatograma con las amilasas y la lipasa, y también le pedimos un perfil proteico y de albúmina.
Uh-huh.
Está, que eso nos conlleva a todo, a poder hacer un todo y ver la funcionalidad.
Uh-huh. En los análisis de rutina no sale nada eso, ¿verdad? O hay algún indicador.
Generalmente un análisis de rutina es lo que es el hemograma, la parte de la glicemia, la parte renal, urea, creatinina, electrolito, y hasta ahí va. Orina simple tal vez se pueda agregar. Generalmente no piden hepatograma.
Habría que, bueno, claro, tiene un costo, supongo, adicional
y
todo eso.
Pero sería interesante una vez al año estar viendo también eso.
Sí, sí. Pero que, digamos, ¿es revelador el asunto o no
es
tanto?
Orientador. Porque estamos hablando que esta es una patología que se caracteriza por el dolor. Esta la pancreatitis, ya sea la aguda o la crónica, tiene un dolor el paciente, ya sea un dolor en forma aguda que le inhabilita, o un dolor que está ahí, como un dolor sordo que está haciendo presencia. Ahora,
y una reacción en el rostro, dijiste, en la piel amarilla y todo eso, ¿verdad?
Sí, pero no es que siempre la pancreatitis cursa con ictericia. Eso es otra entidad nuevamente. Sí, es bien complejo la región anatómica, ¿verdad? Sí. Un espacio tan pequeño puede tener tantas enfermedades, ¿verdad?
Sí. Si yo quiero consultar con el doctor González, ¿cómo hago, mi querida Paz?
Bueno, les paso los números de para las consultas, es el 021-688-9000,
sí.
021-688-9900. También les invitamos a que ingresen a la web para leer los artículos de interés que están escribiendo constantemente los doctores, a www.cmb.org.py.
Anote bien el nombre, es doctor Gabriel Rodríguez Alonso. Si usted dice Gabriel Rodríguez nomás, le va a crear un problema a la telefonista, ¿verdad? Porque hay dos Gabriel Rodríguez, cualquiera de los dos son buenos, ¿no? Pero dice que algunos mejoran el original, entonces creemos que... Bueno, entonces yo voy a ir a consultar contigo, te escuché en la radio, sí, ¿verdad? Sí. Algunas afecciones tengo, vos hacerme toda... ¿Cómo es que le llaman eso?
El chequeo.
El chequeo, sí. Y ahí vas a indicarme qué hacer para tener un mayor conocimiento de mi estado, ¿verdad?
Claro que sí. ¿Sí? Siempre la consulta es también educación.
Claro.
Siempre, eso es vital.
Sí, sí,
y entonces, todos los colegas, ¿verdad? Sí. Preconizamos eso. Entonces, el paciente ya sale no solamente sabiendo de su patología, sino que también ya bien educado en todo lo que ellos quieran saber también.
Perfecto. Doctor Gabriel Rodríguez Alonso, cirujano general del Centro Médico Autista, registro su nombre con toda la confianza que nos inspira al hablar y al demostrarnos tanto conocimiento. Entonces, ustedes quedan ahora con la reacción, ¿sí? No se queden con las molestias. Si no sabe lo que tiene, si no le han dicho todavía, si no tiene un médico de familia, no se quede con las molestias que son reiterativas, porque cuando las cosas se descubren a tiempo, a lo mejor no es grave, ¿no? A lo mejor una cuestión sencilla, pero usted tiene que conocer. Gracias, doctor, por estar con nosotros.
No, por favor.
Gracias, Paz.
Gracias.
Hasta la próxima.